Cultura Sonora. Sintoniza la diferencia.
Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana ya lo saben ustedes, queridos amigos, me da mucho gusto poderlos saludar y compartir con ustedes este espacio y saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, ya lo saben, es mi mamá, y siempre está ahí pendiente de mis programas y también de corregirme. Y también de felicitarme. Y espero que también de prepararme un buen café para esta noche. Queridos amigos, queridos escuchas, quiero que sepan que este programa lo voy a hacer con mucho gusto, como siempre, pero también con mucho respeto y sobre todo con tristeza. Este pasado 19 de julio, don Pedro Rodríguez, una verdadera leyenda, un personaje, desgraciadamente falleció. Quiero que sepan ustedes de que él fue el que me invitó aquí a otra estación radiodifusora, Más Pop FM. Y para mí fue un gusto enorme, porque siempre estoy buscando espacios en donde poder llevar a más personas este pedacito de folclore, de historia nuestra. Y yo creo que lo que necesitamos urgentemente son difusores culturales, personas que hagan llegar al público meta nuestra historia íntima. Entonces, saben ustedes que yo quiero y cuido este espacio. Me gusta estar con ustedes transmitiendo en vivo. Ahorita estamos de vacaciones y doy la molestia a mis compañeros de aquí de Radio UGED para poder venir y transmitir en vivo con ustedes. Y siempre que hay un espacio, también lo agradezco mucho. Don Pedro, además, se convierte en un amigo mío. Hizo favor de invitarme a algunas presentaciones más, algunas de ellas en vivo. Y fue sorpresivo y lamentable su partida. Entonces, a su hijo Damián, también gran amigo mío, también le mando mis condolencias, un abrazo sincero. Y justamente pensando en este suceso tristísimo, quiero compartir con ustedes esta noche de que el primer programa, ya hace casi 3 años de eso que me invitó, conté un par de historias, las más clásicas, entre la monja y luna de catedral. Y como el espacio de él se llama La Hora del Taxista, me encargó y me agendó un siguiente programa, que fue un 25 de noviembre del año 2022, para que pudiera contar historias exclusivas de trabajadores del volante. También hoy llegué en taxi, entonces muy amablemente mi conductor sintonizó el 100.5 FM Radio Universidad Juárez. Espero que lo esté escuchando y le mando un cordial saludo. Y espero que no pase por las calles que voy a mencionar de estas leyendas de esta noche. Y preparé un combinado de leyendas que hablaran específicamente de sucesos que le han pasado a taxistas. Y quiero contar esas historias que conté hace ya casi 3 años en ese espacio, esta noche a manera de homenaje a don Pedro Rodríguez, y que se quede esta pequeña ensalada de leyendas que me hizo favor de permitirme contarla ya en su espacio. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Advierto que van a ser solo leyendas y la parte histórica de que me gusta hablar en este programa la voy a tomar dentro de las propias leyendas, parte de la historia íntima de nuestra ciudad, como la primera en la lista, que va a ser la Taconuda, gran leyenda que tristemente se perdió en las arenas del tiempo, aunque no han pasado demasiado, Voy a decir marcas y nombres y recordarles de que nuestra estación es cultural y podemos hacerlo precisamente porque no hay ningún fin comercial en ello. Porque voy a comenzar en tienda Coppel, en esta cadena comercial. Yo recuerdo mucho cuando llegó aquí a Durango, yo recuerdo el revuelo que tenía mi papá. Porque él sabía de antemano que era de estas tiendas de autofinanciamiento. Es decir, la tienda era su propia afianzadora, como lo es Mueblería Central. Y deben de saber ustedes, queridos amigos más jóvenes, que este asunto del autofinanciamiento, de que una empresa pudiera fiarle a sus clientes, era muy diferente a como lo conocen ustedes. La reina de las tarjetas era Mastercard, pero no era aceptada en muchos establecimientos. Era la poderosa, una tarjeta poderosa, y tenía clientes con altas cuentas, y pues eran pocos lugares los que recibían este tipo de clientela. Y Visa vino a más precisamente cuando Visa se soltó, dando concesiones de financiamiento a un montón de pequeñas tiendas que eran de los abonitos chiquitos, de estos que vemos en las películas, ya de la decadencia del cine mexicano, en donde el cobrador llegaba con un papelito y unas letras a cobrar. Ese era el sistema de financiamiento de unas tiendas. Entonces, Visa comienza a captar y a tener afianzadoras intermediarias para poder facilitar el crédito. Y esto va a derivar necesariamente que Mastercard también entre aquí. Hasta la fecha no pudo recuperar el terreno perdido. Y para nosotros es normal comprar en casi cualquier establecimiento con una tarjeta de crédito débito con Visa, porque es aceptada. Pero deben de saber ustedes que hace tantas décadas, ni tantas en realidad, o sea, hace 4 décadas, no era de esta manera, y mucho menos aquí en Durango. Entonces teníamos a la Mueblería Central, de que ellos ofrecían este tipo de servicio con pagos congelados, y mi papá estaba muy emocionado que iba a llegar a la tienda Coppel, lo recuerdo muy bien, Y a mí me sorprendió cómo cambió esa manzana del primer cuadro de la ciudad, de ahí de Avenida 20 de Noviembre y Calle Patoni, porque de repente se me hizo mucho más pequeño de lo que yo recordaba. En ese lugar, en esa manzana, se encontraba un centro comercial que se llamaba Mi Casa. La presencia de Soriana aquí en Durango era hegemónica, era el único centro comercial de generosas proporciones. Luego estuvo Astra y Gigante, que he contado leyendas de tienda Astra. Pero Mi Casa era el otro centro comercial del centro, que debió de haber sido de proporciones muy pequeñas, pero yo de niño lo veía pues del tamaño de un mall aquí en Durango, el Punto Guadiana, que está aquí a nuestra espalda, o el Paseo Durango, que son los malls que tenemos aquí en la ciudad. Pero este centro comercial, que era una tienda de autoservicio, tenía un estacionamiento y tenía la fachada, y yo recuerdo hasta esta logo como de una casita con tejas para justificar el nombre, que se llama Mi Casa. Mi mamá, que lo está escuchando en este momento, debe de recordarlo. En ese lugar me compró uno de mis juguetes más queridos, un Dino Rider. Mi mamá fue la que me compró, desde luego uno de línea bastante baja, porque eran costosísimos. Grande recuerdo me traía esa tienda. Hoy en día no puedo creer que en el pequeño pedacito que estaba ese centro comercial. Y con esta curiosidad de los pequeños centros comerciales de Durango, ahí en esa manzana pasaba una cosa bastante curiosa. Como lo descubrió Héctor, un joven taxista que recién había ingresado a los sitios, porque por añadidura, además de este centro comercial o tienda de autoservicio, mejor dicho, pequeña, en una ciudad donde no existían los sistemas de financiamiento, tampoco existían los taxis. Eran los sitios. Entonces, ahí en el sitio principal, justamente enfrente del Teatro Ricardo Castro, llamado principal en aquel entonces, por eso se llamaba así el sitio. Y ellos eran los únicos que tenían servicio de las 24 horas o de los pocos sitios en donde de madrugada se podía acudir a ellos. Era una pequeña caseta en donde se ordenaban 3 o 4, incluso 5 automóviles esperando algún pasajero. Y deben de saber ustedes, queridos amigos, que los carros de sitio tenían cuotas abstractas. Ellos cobraban a ojo de buen cubero. Y el servicio se utilizaba para emergencias. Para emergencias reales, casi como ambulancia, cuando no había de otro y uno tenía que cargar algún objeto donde no había una ruta de camión, o incluso para llevar a los novios o a la quinceañera y llegar en un carro, porque eran estos carros enormes, lanchones les decimos, como el Gran Marquis o un Capriz o Levarones, toda esta suerte de automóviles muy grandes, con estas tarifas elevadas. Entonces era bastante bien remunerado ese oficio. Y ahí está este joven, que desde luego el papá es quien lo invita, quien lo coloca, tenían el sindicato, la CTM. Y ahí estaba en sus primeras corridas. No existía el modelo de que el taxista anduviera por las calles. Él tenía pocas noches. No cumplía su primer semana, y en su juventud le parecía mucho más atractivo tomar los turnos nocturnos. Primero porque se cobraban de una manera mucho más generosa, era la única opción de transporte. Y además porque le permitía el día libre para dedicarse a sus cosas. Casi sentía que no trabajaba, porque incluso se podía dormitar en los cómodos asientos de estos automóviles. Ese día llega una pareja madura. Pasaba ya de las 11 de la noche, pero la ciudad estaba ya completamente desierta. En aquel momento no había demasiado que hacer después de las 10 de la noche aquí en Durango. Y se acercan esta pareja con algunas bolsas. Se notaba que estuvieron de compras o de encargos, salieron a cenar, pasearon un poco, se les hizo inconvenientemente tarde, van a tomar este servicio del carro de sitio, y así lo hacen con el joven Héctor. Abordan pues el automóvil y los va a llevar hacia la parte norte del centro histórico, no demasiadas cuadras adelante. Y dan vuelta precisamente ahí en calle Patoni. Y justo a la altura del estacionamiento puede ver una mujer. Una mujer que lleva una falda arriba de la rodilla. Lleva una especie de abrigo. Y su cabello tapa parte de su rostro y va caminando con un andar algo perezoso, cruzando hacia adelante sus pies, que dejaban ver que usaba zapatillas de tacón muy alto y de inevitable a la vista color dorado. Una mujer con estas características, con este tipo de atuendos, con este tipo de tacones, no era difícil adivinar el oficio. Pero era extraño, pensó él, mientras rápidamente se acercaba a la par de ella y podía escuchar ese inconfundible sonido de sus tacones. No tarda en adelantarla por la natural velocidad del automóvil, que aunque iba muy moderadamente, esta persona de a pie rápidamente queda atrás. Y él se pone a pensar muchas cosas. Para empezar, se ve una figura esbelta, atractiva. Y aunque su oficio se puede adivinar, lo que era difícil de atinar era por qué por esas calles que en ese momento estaban solas y oscuras, no era la Plaza de Armas, quizá ya iba a su casa, quizá él mismo pueda adelantarle de paso conocer a una mujer a más de atractiva que tuviera este tipo de facilidades morales, por así decirlo. Todo esto lo piensa mientras lleva a esta pareja a su casa, no demasiado lejos, pero sí muy bien pagado, y él tiene la intención plena de volver a pasar por ahí. Entonces, regresa de forma inversa, es decir, se aleja hacia el oriente para poder volver a subir por calle Patoni y en ese cuadro tratar de ubicarla. Así lo hace. Y para su sorpresa, está exactamente en el mismo lugar, en este espacio del estacionamiento interno de la tienda Mi Casa. Pero ahora viene de frente a él. Disminuye mucho la velocidad, pasa muy lentamente, puede ver más detalles, puede ver la apertura de su falda en uno de sus muslos, puede ver también el color con tinte de su cabello para hacerlo mucho más claro. Puede ver su figura, que es más estilizada de lo que alcanzó a adivinar cuando la vio de espaldas con el abrigo. La noche es fresca, aunque no justificaba una prenda así. Pero lo que no puede ver es su rostro, que si bien va con la cabeza gacha, pueden verse incluso sus arracadas, los mechones de su cabello, pero el rostro no. Es verdad que hay penumbra, pero pareciera que el rostro se viera mucho más oscuro. Incluso pareciera que es un agujero completo. Pareciera que es más negra esta parte de su cuerpo que la penumbra exterior. Un juego de luces. Esto no lo asusta. De hecho, solamente le da un poco de curiosidad de saber cómo en realidad es el rostro de esta mujer. Da la vuelta por una de las calles posteriores, regresa al sitio, no le dice nada al par de compañeros que estaba aquí, además que no se lleva tan bien con ellos, son personas mayores comparativamente a él, y no les debe de interesar. Pasarán algunos días y escuchará algo que dicen sus compañeros en otra noche en la que jugaban cartas en la caseta. Es cuando escuchan la historia de la taconuda. Y él pone mucha atención. Y de repente se entera de que para los taxistas es bien sabido que en esa calle se ve una mujer con este tipo de zapatillas, con este tipo de color tan llamativo, que empieza a caminar siempre por el mismo lugar y que solamente es un fantasma. Y escucha su nombre. Pues nomás no te vayas a encontrar a la taconuda, porque pues ya sabemos que por ahí espanta, un ánima en pena. Cuando escucha esto, el joven les confiesa lo que ha vivido y lo toman como una broma. Le dicen, no, claro que no. ¿A poco la viste? ¿O simplemente te quieres incluir en nuestra plática? Y él les da detalles específicos. Y en ese momento sabe que es mejor no pasar por el estacionamiento de Tienda Mi Casa para no ver a este fantasma al que llamaban la taconuda. Y la otra historia, que nos vamos a ir bastante rápido con la siguiente historia, sucede en cronológicamente después de los carros de sitio, justo en la ruptura. Entran en los años 90 los ecotaxis, que eran automóviles Nissan Suru, que ya tenían un diseño más parecido a un taxi de los que veíamos nosotros en películas o telenovelas o series o lo que sea, comerciales. Todos los carros idénticos, todos del mismo modelo, por lo menos en un inicio, y además todos rotulados de forma idéntica también, cambiando desde luego sus números de identificación. Pero eran estos automóviles blancos con una franja verde. Y se anunciaron como ecotaxis porque en ese momento subía tremendamente la gasolina. Ya no eran estos motores antiguos. Muchas veces podían echar humo sin estar descompuestos. Y los Surus no eran carros nuevos. Eran carros mucho más maniobrables. Eran carros mucho más económicos en combustible. Y se presumía que mucho más bajo en emisiones. En ese momento de la historia, donde era preponderante cuidar la contaminación, la polución causada por las grandes urbes, era este eslogan magnífico del ecotaxi. Y se empiezan a desplazar los carros de sitio. Algunos pudieron migrar porque les dan la oportunidad de conservar y regularizar sus placas para este tipo de servicio, porque los ecotaxis ya chafireteaban, es decir, ya andaban por las calles tratando de encontrar un cliente. Y por primera vez los ciudadanos de aquí de Durango pudimos salir a la calle esperando que pasara un taxi, sin tener que ir hasta el sitio. Y Víctor, un hombre joven que compartía este trabajo con su papá acá en el sitio de Analco, tenía un guayín Chrysler con todos estos aditamentos de finales de los 80, principios de los 90, con algunas lucecillas que se podían poner, no eran demasiadas, no había LED, algunas calcas, y sobre todo un sonido que era la plena evolución de los sonidos para automóviles. Y así es como justo que él podía disfrutar de los beneficios de su trabajo como conductor de un carro de sitio, llegan los ecotaxis. Pero él es de los pocos choferes que su juventud le permite migrar al nuevo servicio. Toma pues uno de estos automóviles que le ofrecen las facilidades del financiamiento. El propio sindicato. Y con esta deuda, pero con todas las esperanzas, comienza la nueva aventura ahora de andar por las calles encontrando clientes. Desde luego empieza a ser un negocio bastante lucrativo, porque otra de las ventajas que tenía era que eran muy baratos comparado con las tarifas que cobraban. Entonces Víctor, primero un poco indeciso del bajón que iba a tener económicamente hablando, cada viaje lo cobraba mucho menos, tenían un taxímetro que marcaba lo que debía de cobrar. Pero luego se da cuenta que entre la poca gasolina que usaba su nuevo automóvil y entre los muchos clientes, casi uno tras otro, resultaba al final mucho más lucrativo que lo que hacía en el sitio, aunque con menos espacio de descanso. Él se aventuraba, y como venía de oficio ya de segunda generación de taxista, él conocía muy bien la ciudad. Y se aventuraba a rutas donde pocos taxistas entraban y donde no le faltaba algún cliente. Le toca pues andar ya muy entrada la noche, también eran menos los taxistas que se aventaban este turno, por la barda del Panteón de Oriente, es decir, la avenida Berardo Gámiz, y la va tomando de poniente a oriente, es decir, de su lado derecho quedaba la barda del Panteón para orillarse. Pero este kilómetro que mide completo, pues desde luego no tiene entrecalles, puesto que todo es el Camposanto de Durango. Y en esta barda que parece interminable ve a una mujer sola, con su rebozo que le cubre la cabeza, arrastrando una maleta que se ve bastante pesada. Se ve el lento paso de la señora por su estatura, fisonomía. Asume que es una mujer mayor. Y a cada paso se nota y se escucha el estirón de la maleta. Potencial cliente, desde luego él hace los cambios de luces para que la señora voltee porque viene de espaldas a él. Toca un par de veces el claxon. La señora no se inmuta. Cuando pasa a un lado de ella disminuye la velocidad. La señora no se inmuta, no le hace la parada. Y él sigue su camino. Unos metros adelante y en cuestión de pocos instantes piensa que pobre señora seguramente no tiene dinero para pagar el servicio y que es infame dejarla ahí, sola, con todos los cientos de metros que faltan para que concluya la barda del panteón. Y decide detenerse y cuando lo empareja le ofrece el servicio. Señora, la puedo llevar si quiere. La señora no le contesta, simplemente agita su dedo en forma negativa y continúa arrastrando la maleta. Víctor siente un poco de compasión, detiene completamente el automóvil y le vuelve a decir, señora, le doy ride, no le cobro, pero déjeme ayudarla. La señora vuelve a hacer este ademán negativo y continúa. Y él baja del vehículo y esta dama se detiene, levanta un poco la maleta y se queda atenta. No puede verle el rostro. No es que lo esté intentando tampoco, pero la posición y la iluminación hace que sea poco importante ver detalles y lo que es imperativo es ofrecerle ayuda a la señora. Y le dice, señora, si quiere, le ayudo, yo la llevo. Y la señora está ahora de pie, escuchándolo, y le dice, no, mijo, es que esto es lo que me toca cargar. Y él le responde, pues sí, señora, pero pues déjeme le ayudo a cargar un ratito, que al cabo pues el que lo va a cargar es el carro. Y le vuelve a repetir, no, mijo, es lo que me tocó cargar. Él se queda pensando y le dice, no, véngase, échale allá la cajuela y ahorita nos vamos con la portezuela del lado del conductor abierta donde él descendió. Y ahora abierta la cajuela en estos 2 segundos que se tarda en que la cajuela obstruye su visión. Y cuando se dispone a tomar la maleta, no está la maleta, tampoco está la señora. No está dentro del automóvil. No está ni de un lado ni al otro. La señora desapareció. Ni corriendo a la velocidad de un atleta hubiera llegado a cualquiera de los 2 extremos de este kilómetro de barda. Y se ve perfectamente que no hay nada. Cierra la cajuela, entra a su automóvil y sigue su camino. Tiene miedo de ver el retrovisor y volver a ver a la señora que sigue caminando. Y tiene miedo de pensar que esta frase de es lo que a mí me toca cargar es una especie de manda de un ánima en pena salida del camposanto. Cuando conté esta historia en una ocasión, me dice una señora que no le diga eso porque vive muy cerca de ahí. Y vieron una señora de iguales características y le dijo a su marido, anda, vamos a darle ride, pobrecita señora, mira la maletota que lleva. Y dijo, en ese momento me enojé con el sangrón de mi esposo porque no se quiso detener. Pero ahora que me cuentas esa historia, qué bueno que no lo hicimos. Y con esta historia nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.
En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través del Instituto de Ciencias Sociales, te invita a formar parte del diplomado Introducción a la Historiografía y Filosofía Medieval. Se llevará a cabo del 4 de septiembre al 19 de diciembre en modalidad virtual. Será impartido los jueves y viernes de 17 a 20 horas. El costo para el público en general será de 3.500 pesos. Comunidad UGED, 1.900 pesos. Cupo mínimo de 15 personas. Mayor información al teléfono 618-827-1228. Identidad UGED.
Y continuamos rápidamente, nos vamos a ir con otra historia. Quiero que sepan, queridos amigos, de que en este homenaje que le estoy haciendo a mi amigo don Pedro Rodríguez, después de que hicimos ese especial en su programa, que es La Hora del Taxista, hicieron favor de contactarme y me dejaron un par de historias que eventualmente pude contarlas en su espacio y que estas pues ya forman parte de mi acervo de leyendas y que hoy voy a contar una de esas que llegó a mí gracias a esa invitación de don Pedro Rodríguez, que en paz descanse. Esta historia es genial por los tintes que tiene. Este es uno de estos espectros que es bastante curiosa su aparición. Sucede en Avenida Primo de Verdad, y allá en uno de sus extremos, hay que decir que son barrios bravos, calles oscuras, muy poco transitadas por la noche, muy poco iluminadas también. Algunas entre calles incluso son todavía de terracería. Y después de dejar un pasaje hasta allá en los límites de esas colonias, empieza el tortuoso camino de regreso hasta tomar la Avenida Primo de Verdad. Tiene un cruce conflictivo por esos lugares precisamente porque ahí se juntan todas estas pequeñas calles y avenidas de estas colonias y es la principal salida de esta arteria. Llama poderosamente su atención de que en estas calles muy oscuras, con fama de peligrosas, con problema de pandillerismo y de otros peligros, está una mujer. Para empezar, ya es atípico ver una mujer sola en esos lugares. Y es una mujer joven. Y no solamente eso, el atuendo tan femenino, su pelo rubio, un vestido rosa con flores blancas, una chamarra azul claro de estas de mezclilla, una muy femenina bolsa y zapatos tipo sandalia. Toda la imagen parecía sacada de un cuadro que celebra la feminidad. y contrastaba terriblemente con el entorno mal iluminado, con calles de terracería, con un lugar de la periferia y con esta fama de peligrosidad. Tremendamente contrastaba la imagen de esta muchachita tan femenina en ese lugar. Si está esperando un taxi, es la oportunidad perfecta, porque difícilmente pasaría un automóvil allá. Quizá precisamente por la ingenuidad de esta jovencita es que se ha atrevido a esto, a esperar un taxi en esa esquina casi completamente oscura, de hecho aprovechando la escasa luz del único farol, está ahí, de pie. El taxista hace un par de cambios de luces, se acerca hacia ella y efectivamente ella alza la mano en señal de pedirle la parada. Lo hace y ella ingresa con delicadeza en el asiento de atrás. Le dice poco que por favor la saque de ahí y la lleve al centro. Breve es lo que le dijo, pero mucho el contenido. Le está pidiendo expresamente que la saque de ese lugar. Probablemente se siente en peligro, tuvo algún tipo de pleito, decepción. Y además le dice que la lleve al centro. No es necesario pedirle. Más explicaciones. Y él trata de hacerla sentir confortada. Claro que sí, señorita, no se preocupe, en un momento llegamos al centro. Y ya me dice dónde exactamente quiere que la deje usted. La señorita no contesta. Va impávida volteando por la ventana. Empieza el camino, además de que es una calle de terracería, está encharcada y por añadidura comienza a llover. No es demasiado fuerte, pero sí lo suficiente para alegrarse de que pudo darle el servicio a esta muchachita antes de que empeorara la situación. Vuelve a verla por el retrovisor y ve que ella sigue viendo fijamente hacia la ventana. Puede ver su rostro de perfil reflejado en el propio vidrio de la ventanilla, sale a la calle pavimentada que divide un par de colonias y avanza hasta llegar a Avenida Primo de Verdad. Y en este cruce conflictuado, que a diferencia del lugar en donde tiene, donde recogió a su pasajera, aquí hay una gran cantidad de vehículos. La luz verde es breve, los que la necesitan son muchos, y también son muchos los semáforos que están alrededor. Entonces van a pasar dos o tres semáforos completos antes que puedan pasar. Y justo enfrente viene uno de sus compañeros taxistas y puede verlo que va en dirección contraria, es decir, va a dar la vuelta por la calle de donde ellos venían. Y también es insuficiente el señalamiento de dar vuelta y quedan detenidos frente a ellos, lo suficientemente cerca para observar que su compañero animosamente va platicando con su pasajera que en el asiento de atrás va mirando fijamente la ventanilla. Y es exactamente la misma mujer que él mismo llevaba de pasajera. Cuando ve este inconfundible rosa y mezclilla y ese rostro blanco y melancólico, no puede evitar voltear y ver que su pasajera sigue en el mismo lugar. Y le dice: oiga, señorita, ¿ya se fijó que en ese carro viene alguien muy parecido? no quiso decirle idéntico, a usted. Y él se da la vuelta. En ese momento, la luz permite que dé vuelta el otro automóvil y pasa exactamente frente a ellos. Y en esa cercanía, a pesar de la lluvia, puede ver que en efecto es la misma muchacha. Y él vuelve a voltearse hasta el asiento de atrás. Y ahora sí no hay nadie. La pasajera simplemente desapareció y dice el taxista: pobrecita muchacha, no sé por qué ande penando ahí. Pero seguramente lo que le sucedió no la deja salir de esa calle. Y yo apenas la iba sacando cuando ella ya se había regresado en otro taxi. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Quién sabe cómo podrá aparecerse en dos lugares a la vez? ¿Quién sabe cuál sería la historia del otro conductor en donde le pidió el servicio a esta señorita? Una historia bastante curiosa. Y rápidamente nos vamos a ir con otra que esta sí es de mis favoritas y que también se relaciona porque después de este programa un amigo mío me dijo, en realidad la esposa de mi amigo fue la que me dijo, si vuelves a tener otro especial de ese tema, por favor, cuenta la historia que le pasó a mi esposo. Y así fue. Afortunadamente el programa con don Pedro tuvo muy buena aceptación y un par de semanas después me volvió a invitar y pude contar esta historia que se estrenó allá en Más Pop en aquel momento y que hoy voy a repetir para ustedes. Alfredo, taxista, toma esta parada obligada ahí en la Plaza de Armas, es decir, calle Constitución y Avenida 20 de Noviembre. Además de que es un lugar ideal para captar clientes porque es el corazón del centro de la ciudad, es una oportunidad también de descansar un poco. Si hay dos o tres vehículos de aparcados, es una oportunidad de descansar un poco, desestresarse un poco del tráfico, del trajín, de todo. Y ahí estaba Alfredo cuando recién había llegado con un par de automóviles enfrente y decide tomarse ese break y esperar allí unos minutos. No serán demasiados porque en ese momento las dos portezuelas del lado derecho de su automóvil se van a abrir. Y van a entrar en el lado del copiloto un niño de unos 8 o 10 años. Y en cuanto entra el automóvil, da el cerrón fuerte a la puerta, la azota, como suelen hacerlo los niños. Y la mujer que entra en el asiento de atrás no le llama la atención. Otro niño descuidado por su mamá, y debe de ser de estos niños muy traviesos, y ya lo dejó que se fuera adelante con él. La mujer sube al automóvil, cierra también la portezuela azotándola y le da las indicaciones. Si bien el lugar a donde va es bastante lejos, aquí el extremo oriente de la ciudad son famosos los villas, queridos amigos de otros estados y otras ciudades. Aquí hablar de villas es hablar de muy lejos, tan lejos como puede ser una ciudad pequeña como Durango. Pero es una buena corrida para Alfredo y aunque no deben de tomar ese taxi porque se respeta en la orden en el que van, es decir, el cliente toma el que está en el extremo de la fila de automóviles, tampoco es ley. O sea, el cliente puede escoger el automóvil al que quiere subir como lo hace esta dama con su niño. Le dice hasta dónde y aunque va a ser molesto llevar el niño por tanto trayecto, también la corrida es bastante buena Y así se encamina pues hasta el oriente de la ciudad y después de varios minutos la mujer viene completamente distraída en su celular texteando, descuidando completamente al niño que afortunadamente no viene haciendo tantos desmanes como Alfredo temía, pero si viene jugueteando, se pone de rodillas en el asiento, se recarga en la portezuela, abre y cierra la ventana, pero básicamente él va disfrutando el paseo y el paisaje. Es menos intrusivo de lo que esperaba, aunque no por eso deja de ser incómodo. Llegan pues hasta este lejano fraccionamiento y es cuando la mujer parece despertar del sopor provocado por el celular, justo a tiempo para indicarle un par de vueltas que tiene que dar cerradas por la falta de antelación, y llegan hasta el domicilio de la dama, la cual le paga, espera su cambio, baja del automóvil y se encamina a su casa dejándole al niño ahí. Alfredo piensa que es tanta su distracción que ya no se acuerda ni del hijo. Y ya con las ventanillas abiertas, gracias al niño, le dice, oiga, oiga, y la obliga a voltear. Y ella le dice casi molesta, ¿qué? Y le dice, ¿cómo que qué? Pues su hijo. Y en ese momento la mujer pone una cara de ofensa tremenda. Y le dice, pero ese no es mi hijo. ¿Cómo no va a ser su hijo si se subió con usted? Y ella le contesta todavía más ofendida, yo no tengo hijos. Y yo pensé que venía con usted. Y ofendida se da la vuelta y se va. Y ahí se queda Alfredo con este polizonte. Y le dice, ¿y tú qué? ¿Por qué te subiste? Y el niño le dice, pues sabe. Oye, ¿pero de veras no venías con ella? No. ¿Y dónde vives? Y le dice el niño, allá por el 20. 20 de noviembre, otrora ejido, hoy dentro de la mancha urbana, es lejos, pero pues básicamente es una de las muchas rutas que hay de regreso de esa zona. Y le dice, mira, te voy a ir a dejar, porque pues siento feo dejarte aquí. Pero donde me pare transportes y se entere que llevo un menor conmigo, que no me va a pagar el servicio y que no viene padre o tutor alguno, imagínate la bronca. Ándale pues, vámonos. Arranque el carro y se encamina precisamente para la ruta que le había indicado. Y en el camino de regreso el niño va igual, simplemente viendo por la ventanilla el paisaje, mucho menos visible porque ya oscurecido. Llegan hacia este camino en donde dijo el niño que vivía y le dice, ¿por dónde vives? Y el niño le dice, ahí, en ese árbol. ¿Cómo vas a vivir en el árbol? Ya dime dónde vives. Dijo, no, de veras vivo ahí. Y Alfredo le responde, ¿ahí dónde? Entro por este camino, estás en los fraccionamientos de atrás, es más adelante, porque no hay casas alrededor de ese árbol. Y el niño le reitera, no, vivo ahí, en el árbol. Vamos pues. Faltan un par de cientos de metros nada más para llegar a este árbol. Efectivamente está desierto todo. No sabe si es una broma del niño. No sabe si está en condiciones de calle. No lo sabe. No parece haber otra persona ni siquiera en una casa de campaña improvisada. No parece haber nadie. Y le dice, oye, seguro que te vas a quedar aquí. Sí, dices que yo aquí vivo, pero ¿cómo es posible? si aquí no hay nada. Y dijo, sí, pero aquí me quedo. Y en ese momento el niño baja, cierra la puerta, se encamina unos metros adelante y voltea a verlo. Ahora de frente, iluminado por los faros del automóvil, y puede ver que en vez de ojos tiene solamente un par de enormes huecos negros. Imaginen ustedes el terror que siente Alfredo. Y dice, a partir de ese momento se me quitó la costumbre de trabajar por la noche. Poco tiempo duró como taxista, luego tuvo un trabajo bastante diferente, pero se queda esta magnífica anécdota que me compartió justamente para ese especial. Y como última historia, que esta no puede faltar, y de hecho se van a quedar dos en el tintero, pero esta no puede faltar contada ya en ese momento. Y resulta que esta es una historia bastante más triste. Y mientras un taxista viaja por una de las zonas exclusivas, por Jardines de Durango, por el bulevar principal, que todos le llamamos de las Rosas, aunque ya se llama Juan Pablo II, por este bulevar de las Rosas hay una muchacha joven con un atuendo bastante provocador, sin ser vulgar, y de aspecto bastante caro, es decir, una niña fresa, diríamos. Le hace la parada con vehemencia. Esto, aún antes del tiempo de las aplicaciones, era típico porque por lo general se pedía por teléfono el automóvil que llegara hasta el domicilio. No era lo más común que una señorita de estas características saliera al bulevar, y menos ella sola. Pero así lo hace. Aborda el automóvil, desde luego en el asiento de atrás. Y ahí le dice, por favor, lléveme a esta dirección, en una colonia no demasiado lejos de ahí, pero que no esperaba que la señorita con este aspecto tan refinado viviera en esta zona tan proletaria. Pero así la va a llevar, y no solamente la lleva hasta esta colonia, sino que al lugar de la cuchilla, donde tenía bastante mala fama ese lugar. Es raro, pero desde luego el taxista guarda este respeto y no le pregunta más detalles. Sin embargo, la joven es la que tranquilamente le va a contar su historia y le dice que se peleó con sus amigas y que por eso prefirió irse, aunque se fuera sola, porque estuvo marcando para que pasaran por ella, pero no le habían contestado. Era principios de los años 2000, ya teníamos comunicación celular, los aparatos ya eran asequibles para la mayoría, pero no existía el internet dentro de los celulares ni todas las redes sociales como en este momento. Se marcaba por teléfono y si no contestaba, pues ya no había otra manera más que por un texto, que a ver si había suerte y lo podían leer. La señorita viene molesta, parece al punto de llorar, y el taxista no se atreve a cruzar demasiadas palabras con ella, pero sí le da un par de frases de consuelo. Y le dice, no se preocupe, señorita, ahorita llegamos rápido a su casa. Y le dice, si quiere seguir intentar marcando, y si la deja en algún punto medio, por mí está bien. Ella agradece el gesto y le sigue contando. Y le dice que no debieron de haberla dejado que se fuera así, que debieron de haberla detenido. que el novio no la acompañó en esa ocasión. Tenía un compromiso diferente. Que las amigas se portaron muy sangronas con ella y que encima la dejaron ir sola. Y la vieron cuando se iba. Y la vieron cuando estaba tratando de tener un taxi. Y ninguna fue para con ella. Y aquí empieza a decirle algunas cosas bastante extrañas. Le dice, ni siquiera salieron para tomar las placas o el número del taxi. Y el taxista le dice, no se preocupe, señora, pero yo la, no se preocupe, señorita, yo la voy a llevar con bien hasta su casa. Y ella repite, es que no debieron dejarme que me fuera así. Claro, se entiende, desde luego, está molesta, fue desagradable. Efectivamente, era ya muy noche, estaba ella sola. Se comprende la molestia y llega al destino. Y le dice el taxista, ¿en dónde mero es? Ella le señala exactamente en esta intersección de esta cuchilla donde se juntan estas calles, pero no le señala ninguna casa en particular. Sin embargo, el taxista se detiene en la esquina donde ella le indica y le vuelve a preguntar, ¿aquí está bien, señorita? Y le dice, sí, aquí está bien. Pero no se baja del vehículo. Él puede verla entonces ya con mucho más detalle y puede ver que efectivamente sus ojos, su rostro entero, delata una enorme tristeza. Todo lo hace desde luego viendo casi a hurtadillas por su espejo retrovisor. Y la muchacha está ahí impávida, incluso solloza un poco. Agacha su cabeza y parece llorar. El conductor no atina a decirle algo particular y le dice, ¿cuál es su casa, señorita? Ella solloza, no le responde, hasta que insiste y él le dice, ¿en cuál casa vive? Y ella le responde, en ninguna. ¿Cómo que ninguna? Y dice, es que yo no vivo aquí. Y ya se lo dice con la voz quebrada. Y el taxista le responde, entonces, ¿por qué me pidió que la trajera hasta acá? Y le dice, porque aquí fue donde me mataron. Al escuchar esto, desde luego, el taxista deja de ver por el retrovisor y se gira hacia el asiento de atrás, en donde está ya vacío. Endereza su vista al frente, con temor se asoma por el retrovisor, pero ahí tampoco hay nada. El terrible escalofrío que recorre el cuerpo entero, porque él no solamente vio a esta mujer, sino que platicó con ella. Incluso escuchó sus reclamos y sus tristezas. Sí, en ese lugar hubo un asesinato brutal. Él se enteró de la noticia, pero no de las características de la mujer que fuera ultimada ahí. ¿Quién sabe si sería ella? Pero dijo cosas muy reveladoras, como este rencor que la dejaron ir sola. Y con esta historia me voy a despedir de ustedes, queridos amigos, y voy a reiterar que lo hago como un pequeño homenaje a don Pedro Rodríguez. Gracias por tanto, señor. Gracias por haberme invitado a sus programas y a sus eventos. Y todos los que los queremos, lo apreciamos, su hijo Damián, gran amigo, sabemos que está en un lugar mucho mejor y sabemos también que su legado se queda. Gracias. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Mm. México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad.
Desde nuestra fundación estamos comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento.
Gracias por su permanencia a lo largo de los años.
Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Hoy tu nombre siempre llevará.